Webull llega a México con una propuesta diseñada para inversionistas exigentes. Ofrecemos operaciones sin comisiones en acciones y ETFs, acceso a fracciones de acciones y a los principales mercados globales desde una sola aplicación.
Con datos en tiempo real,
indicadores técnicos avanzados y gráficos interactivos, ponemos en tus manos herramientas de nivel profesional. La seguridad y la transparencia son pilares de Webull, con presencia en 13 países.
Webull, tu plataforma global de inversión. Webull Asesor de Inversiones SC, regulado y supervisado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Registrado bajo el folio 30129. Webull Financial, LLC. Miembro de FINRA, SIPC. Invertir implica un riesgo. Más información, webull.com/disclosures.
Podcastera MX presenta.
Cuando tú te pones a investigar y te das cuenta que incluso los temas de menstruación eran estudiados en hombre porque decían, bueno, esto nada más es como una diversidad, una variable, pero no lo es, ¿no? Entonces, cuando hablamos de diversidad corporal, no nada más estamos hablando de que, ay, me quiero que me vean. No, estamos hablando de verdad de un tema significativo de justicia social y de derechos humanos cuando incorporamos, en la medicina, ¿no? Los cuerpos gordos no son incluidos en los estudios clínicos. Por ejemplo, recientemente muchas noticias, ¿no? Las pastillas anticonceptivas no funcionan en personas de cierto tamaño de cuerpo, que ni siquiera es así como que estamos hablando de 400 kilos, estamos hablando de 80 kilos.
Soy Angélica Íñiguez, estás escuchando Corpus Sapiens, el podcast que va del cuerpo a la danza. Una producción original de Podcastera MX.
Te doy la bienvenida a Corpus Sapiens. Hoy vamos a hablar de gordofobia y otros temas gordos con una invitada que no podía ser mejor, que es Miriam Lara Mejía, @lagordafeminista. Me encanta tu Instagram. Tú tienes, bueno, Miriam tiene Noticias Gordas del Mundo en Instagram. Tiene también toda una sección de crianza body positive. Es activista a favor de los derechos humanos. Tiene 15 años en el tema de salud pública. Es mamá, tiene un humor padrísimo y hoy tenemos el lujo de que nos acompañe en Corpus Sapiens. Bienvenida, Miriam. Muchas gracias por estar aquí.
Gracias por la invitación y qué bonita sinergia, ¿no? De conectar diferentes temas a través de diferentes espacios, ¿no? Me emociona mucho poder estar aquí. Gracias por la invitación.
Oye, me gustaría comenzar con esto de no hablamos de cuerpos ajenos, que es algo que aprendemos desde pequeños ahora si se nos educa bien, ¿no? Si compartimos bien, pues el respeto que debemos de tener por las demás personas. Pero en Corpus Sapiens sí vamos a hablar de los cuerpos.
Bueno, aclaro. Creo, yo soy muy crítica de como este sentimiento que en inglés se dice como blanket statement, ¿no? Que cubre todo. La idea de no hablamos de cuerpos.
Ajá.
Es muy específico. No hablamos, no criticamos cuerpos. Pero sí hablamos de cuerpos, porque parte del activismo de diversidad corporal es nombrar cuerpos. Es poder decir a un cuerpo gordo, mi cuerpo gordo, es poder nombrar las formas en que somos únicas y diferentes. Entonces, creo que sí ha habido, como me entiendes, como ocurre en todo, ¿no? Cuando empieza como este activismo, se aplica indiscriminadamente, ¿no? Lo aplicamos en todo. Y corremos el riesgo de invisibilizar las corporalidades, ¿no? Yo soy a favor totalmente, sí, de tenemos que hablar del cuerpo.
Exactamente.
Yo tengo que poder nombrar mi cuerpo, ¿no? No podemos ser un tabú. Pero sí es como la diferencia es crítica, ¿no? Crítica y valor. También creo que es lo que es más importante. Cuando ponemos los cuerpos en un valor, este es bueno, este es malo, eso es lo que queremos detener, ¿no? Es esa escalerita donde si tienes piel blanca eres mejor que si tienes piel negra, que si eres delgado. Ese valor es lo que queremos trabajar y eliminar de nuestra conversación, sí. Pero el nombrar los cuerpos es esencial, esencial para el activismo de diversidad corporal porque existimos en estas increíbles formas únicas y diferentes. Entonces, recordar que no es nada más no nombrar cuerpos, es no ponerle un valor y no ponerle una definición a las diversidades que tenemos.
Gracias por hacer la distinción, porque en Corpus Sapiens también aquí es fundamental hablar del cuerpo y de los cuerpos, de los diversos cuerpos, de la maravilla y de la riqueza que es que cada quien tenga un cuerpo único, único e irrepetible.
Exacto. Y lo vemos mucho, por ejemplo, en el activismo antirracista de los 90s, ¿no? Donde por un tiempo decíamos, nadie ve color.
Ah, sí.
Pero sí vemos
color. Negro
no
se puede decir, no existe.
Pero sí vemos colores, sí vemos, claro que los ves, ¿no? Y también cuando hablamos de crianza body positive, ¿no? Cuando les enseñamos a los niños, no digas eso. Lo que estamos enseñándoles es que ciertos cuerpos no se nombran, ¿no? Y tiene que ver con discapacidad, por ejemplo, con diferentes corporalidades de tamaño, con diferentes colores de piel. Vemos diferencias, claro que las vemos. El chiste es saber que somos parte de esas, todos somos parte de la diversidad corporal, ¿no?
Sí, y que eso representa una riqueza y que reconocer que tenemos un pasado histórico que nos ha formado creencias al respecto de los cuerpos, de que se reducen a lo que decías, qué cuerpo es bueno, qué cuerpo es malo, y además hay toda una industria que fomenta el que te sientas re mal con tu cuerpo para que siempre tengas algo que cambiar, y que comprar, y que perseguir, y que distraerte.
Y también qué cuerpos son estudiados, ¿no? Por gran parte de la historia de la medicina, los únicos cuerpos estudiados eran los cuerpos de los hombres europeos. Y tantas de las cosas que tenemos como establecidas, que estamos empezando a cuestionar, son esas ideas de que no se incluyó la diversidad corporal en el principio. ¿Me entiendes? Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos no es hasta 1993 que las mujeres son incluidas en estudios clínicos. 93, right? Like, qué loco pensar que estamos haciendo diagnósticos o tratamientos o diciendo cuánto puede tomar alguien sin haber nunca estudiado el impacto que tiene en una corporal que es distinta a un hombre, ¿no?
¿Dijiste en 1993?
93.
¿O 1893?
No.
¿O
1693? No.
No lo puedo creer.
Y cuando tú te pones a investigar y te das cuenta que incluso los temas de menstruación eran estudiados en hombre porque decían, bueno, esto nada más es como una diversidad, una variable, pero no lo es, ¿no? Entonces, cuando hablamos de diversidad corporal, no nada más estamos hablando de que, ay, quiero que me vean. No, estamos hablando de verdad de un tema significativo de justicia social y de derechos humanos cuando incorporamos, en la medicina, ¿no? Los cuerpos gordos no son incluidos en los estudios clínicos. Por ejemplo, recientemente, muchas noticias, ¿no? Las pastillas anticonceptivas no funcionan en personas de cierto tamaño de cuerpo, que ni siquiera es así como que estamos hablando de 400 kilos, estamos hablando de 80 kilos. ¿Por qué no funcionan? Porque pues no fueron estudiados en personas que pesan 80 kilos, ¿no? Y entonces te empiezas a preguntar, ¿dónde están los cuerpos? ¿Dónde no están los cuerpos, ¿no? Y ese es como parte del activismo, cuando hablamos también pues de baile, ¿no? ¿Dónde están los cuerpos? ¿Dónde están los espacios? ¿Dónde cabemos? ¿Dónde entramos? ¿Y dónde no entramos? ¿Dónde no nos dejan entrar? Y como escarbando ahí.
Correcto. Y a mí lo que me parece padrísimo, muy interesante, es que los activismos, por ejemplo, en este caso, el que hablar de gordofobia, nos devela muchas otras cosas, ¿no? Empiezan a salir los temas y hablamos por las mujeres, hablamos por otros colores de piel. O sea, empieza a salir como todo aquello que se considera marginal, ¿no? Y me parece bien interesante porque las minorías, pues no son o no.
With TikTok ads, our revenue went up $10 million year over year during back to school season. Penn Foster is online education. TikTok is great because the reach is incredible for finding a lot of different types of audiences on the platform. Creator content at scale allowed us to easily develop and distribute creator-led ads. Our return on ad spend for TikTok is 21% higher than the next best channel.
Start growing your business today. Head over to getstarted.tiktok.com/tiktokads.
No somos minorías. Muchas veces somos mayorías.
Sí, y yo siempre hablo sobre el inicio del body positive, por ejemplo, ¿no? Ahora, podemos hablar de lo que es el body positive ahora, pero regresando un poquito a la historia, el body positive sale de ese nexo. Es como un nexo de los activismos corporales de los 60s, que era la segunda ola del feminismo, que era enfocado en, you know, autonomía corporal, sexualidad, ¿no? Todo eso. Era el activismo de derechos de las personas con discapacidad, que aquí se le llamaba disability justice, ¿no? De decir, sí, una persona que tiene nada más una pierna también merece quererse, llamarse, celebrarse y reconocer y tener un espacio en esto. tiene que ver también con el activismo gordo, ¿no? De liberación gorda, que se me hace muy importante, y principalmente con el activismo de derechos civiles. Entonces, todos estos movimientos se conjuntan y es como la lucha de todos hemos sido excluidos de algo de lo que, como tú dices, somos la gran mayoría, pero por alguna razón en las dinámicas de valor corporal, sí, hemos sido el otro, ¿no? Decimos lo malo, todo lo malo, ¿no? Y ahora viene como esa propuesta de decir, like, ¿por qué? ¿Por qué mi cuerpo es malo y el tuyo es bueno, no? ¿Por qué? Y empezar a cuestionar desde ahí.
Oye, Miriam, ¿y de dónde viene? ¿Cuál es la historia de la gordofobia?
Tenemos una evidencia muy, muy concreta del origen racial de la gordofobia. Y a lo que voy con esto es cuando, no, por ejemplo, mucha gente, a lo mejor en los espacios body positive, o aunque no, que ves, por ejemplo, arte del 1700, ¿no? Y dices, wow, es que ahí estaban los cuerpos más gordos, ¿no? Cuerpos que se parecen al mío. ¿Qué pasó de ahí a acá, ¿no? Donde ahora es la celebración completa del cuerpo delgado. Y lo que pasó fue el inicio de la trata de personas de África. Hay un libro que se llama Fearing the Black Body, teniéndole miedo al cuerpo gordo, los orígenes raciales de la gordofobia. Yo no te puedo en 5 minutos decirte toda la evidencia que ella comparte de revistas que fueron cambiando como ese lenguaje, donde el cuerpo gordo y celebrado de las mujeres más gordas del renacentismo, cuando empieza la trata de personas de África, se empieza a asociar al cuerpo negro con un cuerpo ni siquiera humano, ¿no? I mean, para poder hacer la trata de personas de África, la esclavización de las personas de África, ocurre un proceso de los estudios de la raza y todo, ¿no? Donde dice, las personas negras ni siquiera son humanas. Y a la vez la corporalidad...
Como para lavar culpa, ¿no? Igual que lo que sucede en América. O sea, son animales, podemos hacer lo que queramos con ellos.
Exacto, exacto. Y entonces empezamos a ver este proceso donde hay, por ejemplo, una corporalidad distinta, ¿no? Hay mujeres, diferentes grupos étnicos en África que tienen unas piernas más grandes, ¿no? ¿Me entiendes? Diferentes corporalidades. Y entonces vemos esta asociación del cuerpo gordo con el cuerpo negro, con todo lo que es no humano, ¿no? Y vemos, por ejemplo, en revistas, en estudios, cómo en Europa empieza a haber este cambio, ¿no? Por eso cuando hablamos de la gordofobia, es imposible no hablar de cómo nace la medicina, o sea, el estudio de la medicina nace al mismo tiempo que nace la trata de personas de África. Entonces ya viene, la medicina viene cargada de racismo y viene cargada de gordofobia. Y entonces cuando se llegan a las Américas hay otra combinación de factores, ¿no? Que tienen que ver con religión, específicamente con el cristianismo que había aquí, de control sobre el cuerpo de la mujer. I mean, hay muchos factores, ¿no? Yo te estoy así como que resumiendo porque no es así. Es un estudio largo que obviamente también habla del control de las mujeres, de lo que el cuerpo femenino tiene que ser, ¿no? De lo que puede ser. De hecho, vemos en ese momento, estamos hablando como en 1800, aquí había como información de que la gente tenía que subir de peso porque las mujeres americanas se veían como demasiado delgadas y eso no era bueno, no era positivo, ¿no? Entonces vemos como ese cambio hacia engordar, pero a mí, como en todo, cuando hay una escasez de comida, hay una celebración del cuerpo gordo, cuando hay un auge de comida, vemos una celebración del cuerpo delgado y eso lo vimos a través como de las décadas de la historia. Y bueno, entonces como ese, o sea, cuando tú conjuras lo que tú piensas cuando piensas en una persona gorda está tan influenciado por una gran variedad de estereotipos que son racializados, que vienen de sesgo. O sea, no vienen de que el cuerpo gordo es inherentemente, no sé cómo se dice, inherentemente, sí, inferior, ¿no? Pero eso es como la gordofobia es el sistema, la ideología, las actitudes, los pensamientos, todo, que se basan en la premisa de que el cuerpo gordo por sí solo es inferior, es malo, es enfermo, es todas estas cosas, ¿no? Y el activismo antigordofobia es como empezar a cuestionar cómo podemos tener, de la misma forma que cuando empezó la trata de personas de África, la extracción de las personas de África, cuestionar estos estereotipos, esas ideas que tenemos de todo un ser humano, de un grupo de seres humanos, basándonos en una cualidad específica. Pero yo siempre hablo de que cuando hablamos de gordofobia, hablamos de los dos mitos. Uno, de que el cuerpo gordo es inherentemente todas estas cosas inferiores. Y el otro es que el cuerpo gordo es algo de lo que, o que el cuerpo o el tamaño del cuerpo es algo del que tenemos completo control. De que tú personalmente con lo que tú haces determinas tu tamaño de cuerpo.
Sí, principalmente la alimentación, ¿no?
Exacto, pero sabemos que, bueno, la genética juega el papel más grande, ¿no? 70%. Los patrones de alimentación y movimiento tienen un rol, lo vemos como más o menos un 10%. Y hay otras cosas como, y no, medio ambiente, que creo que es un impacto, y algo que yo sé que les interesa también, ¿no? Alrededor del cambio climático que vamos a ver, qué impacto tiene sobre la corporalidad. También, y no, estrés, patrones de sueño y otros factores, ¿no? Lo que llamamos determinantes sociales de la salud, like economía, pobreza. Exacto, accesibilidad, justicia, ¿no? Todas estas otras cosas. Pero el mito de que tú, lo que tú haces determina tu tamaño de cuerpo, es uno que el que cuando lo empiezas a cuestionar y a desbancar y decirle, bueno, ¿qué dice la evidencia? Y dices, ok, si ya no es cierto, ya sabemos con completa certeza de que es gran parte de nuestro tamaño de cuerpo es determinado por nuestra genética. ¿Qué hacemos con el otro porcentaje, ¿no? ¿Cómo podemos vivir y fomentar la salud y ser felices cuando aceptamos que la diversidad corporal, o sea, el tamaño del cuerpo, es algo del que no tenemos tanto control? Sí tenemos control sobre qué comemos o qué hacemos, claro. No tenemos tanto control sobre cómo es nuestro cuerpo, ¿no?
Exacto. Cuéntame tu historia ahora con la gordofobia y en qué momento dijiste, a ver, ¿cuándo te empezaste a hacer las primeras preguntas sobre todo esto? ¿Qué te llevó a ser activista por los derechos humanos?
Bueno, yo crecí en un hogar feminista en Tehuacán, Puebla, feminista y activista. Entonces, mis padres, los dos, han sido activistas de derechos de la mujer y de derechos laborales y ambientales desde que nací, ¿no? Entonces, creo que tener esa exposición de ver las injusticias que nos rodean y de cuestionar los sistemas que son y que existen. Y también crecí en un hogar gordo. Mi mamá era gorda. Mi primer momento como de, obviamente han habido momentos de gordofobia en mi vida, pero como quizás quienes escuchan, cuando no sabes que no debe de ser así, que no está bien que seas tratado de forma injusta, no lo ves, ¿no? Entonces ahora con ese trabajo, cuando tengo una palabra, gordofobia, I'm like, eso era gordofobia y eso fue gordofobia, ¿no? Pero para mí los momentos claves son la primer como cuestión.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
El cuestionamiento que tuve alrededor de la genética fue, si tú me ves mi cuerpo y ves el cuerpo de mi mamá y ves el cuerpo de su papá, ¿no? Estamos hablando de 3 generaciones, tenemos el mismo cuerpo, ¿no? Y entonces es como la primera vez que empiezo, como cuando tenía como 18 años, a leer sobre los estudios que habían sobre la hambruna, el impacto de la hambruna sobre el tamaño del cuerpo. Entonces, cuando las comunidades tienen hambruna a través de la historia, las siguientes generaciones tienden a ser personas con corporalidades más grandes porque el cuerpo humano está hecho para sobrevivir, está hecho para guardar energía para los momentos de crisis. Cuando naces en un momento de crisis, en la corporalidad lo muestra, ¿no? Pero en mi momento más clave fue viajar, mi primer viaje a África del Este, en Tanzania, donde ahí es un país que se llama Fat Positive, un país donde la corporalidad gorda es celebrada. Y entonces vivir eso, donde yo era, mi corporalidad era como celebrada de una forma que simplemente no cuadraba con toda mi vida, ¿no? Por ejemplo,
¿tú habías crecido en Puebla y en Estados Unidos?
Yo crecí en Puebla.
Ok.
Hasta que fue la universidad en Estados Unidos. Y durante la universidad es cuando fui a África del Este. Y, por ejemplo, la primera vez fue cuando iba yo con mis 3 amigas que eran delgadas y entramos a la comunidad Maasai y nos saludaron de diferentes formas. A ellas las saludaron diciéndoles niñas y a mí me saludaron diciéndome mujer. Y yo como que no entendía qué estaba pasando porque yo somos la misma edad, estamos en el mismo grupo, ¿qué sería diferente? Y era porque mi cuerpo era más grande, entonces comandaba ese respeto de ser una persona más fértil, ¿no? Todas estas asociaciones alrededor de eso. Entonces, tener esa experiencia y después volver a viajar, ir a Corea del Sur, donde la corporalidad gorda es completamente, o sea, a mí me paraban en las tiendas, no me dejaban entrar a los restaurantes, mis niños me decían todo tipo de cosas. A mí, no en todos lados, a mí, y obviamente ha cambiado muchísimo ahora cuando yo fui a mí en 2004. Entonces, tener como esos polos, ¿me entiendes? Aquí está un país donde mi cuerpo es celebrado, aquí está un país donde mi cuerpo es odiado, ¿no? Y entender la construcción social que tenemos de la corporalidad gorda. Es una construcción social lo que vemos. Entonces, empezar como a cuestionar un poquito los diferentes temas alrededor, las dietas, empezar a leer, a ver, ¿qué sabemos de las dietas? ¿Cómo funcionan o cómo no funcionan? Empezar a cuestionar un poquito el movimiento, el ejercicio, cómo hablamos del ejercicio, especialmente con personas gordas. Pero no fue obviamente hasta 2000, hasta durante la pandemia, donde como que toda una, que diría, una mochilota de diferentes experiencias, conocimientos, ideas. Yo ya había estado en el Body Positive por como 10 años y empecé como a decir, like, esto es algo que, de lo que quiero hablar más, ¿no? Sin saber, o sea, te lo juro que no sabía qué tanta información teníamos alrededor del impacto sobre la salud del enfoque sobre el peso, ¿no? Lo había vivido, ¿me entiendes? Pero como todas las personas que viven diferentes sistemas, lo había vivido, pero no lo había cuestionado. Entonces, cuando empecé a leer, por ejemplo, el primer libro que era Health at Every Size, que es como el conjunto de todos los estudios científicos que nos demuestran que la salud viene en diferentes tamaños de cuerpo, porque la salud es multifactorial y tiene un montón de diferentes factores, ¿no? Y el peso no es el factor que determina tu salud. Entonces, ese fue como la primera como lucecita, dije, like, voy a investigar más sobre eso, ¿no? Y después desde el...
Y que, por cierto, perdón que te interrumpa, pero no se asusten, les vamos a estar dejando todos estas recomendaciones en la descripción del episodio para que puedan acceder a estos recursos, ¿no?
Bueno, y yo en español me encantaría recomendar algunos espacios que comparten más en español, ¿no? Porque obviamente gran parte empezó en inglés. Ahora hay cada vez más auge de estos contenidos y de esta información en español. Y después del ámbito de derechos humanos, cuando empiezas a cuestionar cómo tratamos a las personas gordas, cómo pensamos de las personas gordas, qué lenguaje, cómo los representamos en medios, no empiezas como empezar a empezar como a, en verdad, adentrarte a las preguntas y a los cuestionamientos y al activismo. Y eso fue como lo que a mí me pasó principalmente. Y obviamente convertirme en madre fue lo que más explotó para mí esta conversación, ¿no? De tener a una hija, a un hijo, te hace darte cuenta de lo urgente que es un cambio de paradigma. Porque yo quiero que mi hijo crezca en toda su diversidad corporal sabiendo que merece existir, ¿no? Para muchas personas de corporalidades gordas, lo que reciben es, like, no mereces existir. Debes de dejar de existir, ¿no? Y de nuevo, esto es... Tú estás escuchando esto y a lo mejor eres una persona gorda, pero aún así, todos somos parte de la diversidad corporal. Todos tenemos diferentes cosas, ¿no? Diferentes formas en que somos y la idea.
Y en que nos hemos sentido discriminados y discriminadas.
O esta idea de un ideal corporal que no existe, que nadie puede llegar, ¿no? Y creo que, no sé si lo hablamos la última vez, pero yo siempre empiezo mis capacitaciones con esta idea de, like, dime tú a quién conoces, especialmente mujeres, que se quiere y se acepta tal y como es, ¿no? Y cuando empiezas a ver que no hay, ni la gorda, ni la flaca, ni la rubia, ni la risa, ni nadie, ninguna, de ningún tipo, es la que se siente así como completamente bien y segura en su diversidad, te das cuenta que hay un problema sistémico. Y el problema sistémico es que nos están vendiendo la idea de que nuestro cuerpo no está bien. Y esa es como un poquito de la lucha, la lucha básica, la que nos junta. Obviamente la lucha de liberación corporal y de aceptación corporal gorda es una parte de este activismo que más es el que más me interesa, ¿no? Porque las personas gordas, especialmente las gordas de corporalidades más grandes, son increíblemente discriminadas en este mundo y de forma justificada, ¿no? Creo que hablamos también la última vez de los sesgos, ¿no? Cuando hablamos de la Universidad de Harvard, que tiene un estudio de sesgos, ¿no? Racismo, capacitismo, homofobia, y han hecho estudios longitudinales donde buscan entender cómo ha cambiado nuestra percepción de diferentes sesgos. No quiere decir que desaparezca el racismo, sino que nuestra percepción de esos sesgos. Y la gordofobia es el único sesgo de todos los sesgos que ha ido en aumento, ¿no? Cuando han cambiado...
¿En serio? ¿Sí? O sea... ¿De verdad la violencia en contra de las mujeres, la homofobia, el racismo, de verdad ha ido a la baja? ¿Y la gordofobia a la alza?
No a la baja de acciones, sino la baja de nuestra relación con el sesgo. Entonces, puedes buscar la que se llama Harvard Bias Study. Uno puede también hacer los exámenes, puede hacer como un cuestionario. ¿Cuestionario se llama? ¿Una encuesta?
Test, sí, cuestionario.
Ajá, donde te va como apuntando a ver si tú tienes sesgo, y no, hacia personas gordas, sesgo hacia personas delgadas, sesgo hacia personas negras, ¿no? No es que haya cambiado, o sea, que las estructuras sistémicas de los sesgos no han cambiado, ¿no? El racismo está vivo extremadamente porque está en el sistema. No es así como que tú personalmente no seas racista. Pero nuestra percepción y nuestra utilización de los sesgos, sí, la gordofobia es de los únicos que ha ido en aumento.
Wow. Esto está muy heavy.
Bueno, y hay que preguntarnos porque, por lo menos en Estados Unidos, al mismo tiempo que era menos aceptable ser visiblemente racista y era más aceptable ser visiblemente gordofóbico, hay académicos que estudian que lo que pasó es que ese racismo ahora está abajo de la gordofobia, ¿me entiendes? Está dentro de la gordofobia.
O sea, el chiste es hacer hate, pues.
El chiste es hacer hate, ¿no? Y cuando no se vuelve, cuando se vuelve inaceptable hacerlo de cierta forma, va hacia otro lado, ¿no? Entonces hay un académico que se llama Campos que habla de esto, ¿no? De cómo la gordofobia se convirtió ahí donde ponemos diferentes cosas, ¿no? Donde ya no es aceptable decir eso, bueno, pero sí es aceptable decir, ah, las personas gordas son flojas, la lista, la litanía, ¿no? Entonces no es así como que separado, es que va de la mano, ¿no? Y cuando hablamos de gordofobia es que sí, especialmente los cuerpos negros son los que son más atacados por la gordofobia sistémica, porque va de la mano del racismo.
Claro, porque es como ir sumando cosas, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo ser una mujer gorda blanca, bueno, ser un hombre gordo blanco, que ser una mujer gorda, que ser una mujer gorda negra o indígena. O sea, son factores, o discapacitada, con alguna discapacidad, pues, son factores que se van sumando.
Sí, totalmente. Y por eso es tan vital tener espacios donde podemos escuchar la experiencia de personas que están viviendo en la intersección de todas estas diferentes marginaciones, ¿no? Y bueno, un cuestionamiento cuando hablamos de qué es una persona gorda, porque esa es como una pregunta esencial. Gran parte del sistema se basa en lo que se llama el índice de masa corporal, que si has ido una vez a un médico es como la división entre tu altura y tu peso, ¿no? Y tienes un numerito y ese número te dice si eres peso normal o sobrepeso, obesidad. Y ese numerito, ese sistema, fue creado por un hombre europeo tomando solamente los números de personas, hombres europeos. Entonces, de por sí, el sistema de índice de masa corporal en sí no incluye a las personas negras que tienen corporales también distintas, ¿no? Diferentes, bueno, una cantidad de variedades que tenemos ahí, ¿no? Entonces, desde los mismos sistemas está integrado el racismo, ¿no? Pero cuando hablamos de gordofobia, creo que a veces la gente se queda como like en el tema de que es lo que tú me dices o si alguien te dice en la calle o lo que sea. Pero cuando hablamos de gordofobia y cuando hablamos de racismo, de esos diferentes sesgos, estamos hablando de los sistemas, ¿no? Like todos los sistemas. No es tú personalmente, sino es cómo cuestionamos las instituciones mismas que crean estos sesgos.
Pues es un círculo, porque las instituciones las hacemos también las personas y las personas alimentamos todo el tiempo eso. Entonces, ¿por dónde ha ido ese trabajo activista? Es decir, hablas de tu hijo, por ejemplo, de la educación que tú le estás dando, ¿no? Y de lo que tú puedes hacer en corto con las personas, de lo que las personas también podemos cuestionarnos, podemos hacer nuestros propios tests de simplemente observa los dichos populares, esas cosas que te salen así de forma espontánea, ¿no? Como ahorita pienso en el negrito en el arroz, bueno, ya eso habla muchísimo como de ese pensamiento de base. Y luego la otra parte es esta, que hay que trabajar con las instituciones, como hey, vamos a repensar, vamos a replantear, vamos a generar nuevas oportunidades equitativas para todas las personas con toda la diversidad que esto implique. ¿Cómo ha sido ese? Bueno, yo lo veo ahora como un trabajo doble, ¿no? En lo privado, como en lo así cortito, en lo personal y en lo público.
pues como dicen, ¿no? Lo personal es político. Entonces, todo inicia con quien está escuchando, ¿no? O sea, si tú escuchas esto y dices, a ver, ¿qué está diciendo esta persona? A ver, empecemos con preguntarnos sobre los estereotipos que tenemos sobre las personas gordas. Y no tú personalmente que escuchas, sino qué ves en las novelas, qué ves en las películas, ¿no? ¿Cómo vemos a las personas gordas? ¿Cómo representamos a las personas gordas, ¿no? Y entonces eso nos empieza como a decir, como tú decías, esas palabritas, ¿no? De me cae re gordo. ¿Qué quiere decir eso, no? ¿No? Y empezamos a...
Ah, y que son cosas que luego ni te cuestionas.
Ni te cuestionas, pero salen de algún lado, ¿no? Y cuando empezamos desde ahí, ¿no? O también empezando desde nuestra propia experiencia, de las formas en que hemos vivido lo que llamamos violencia estética, ¿no? Que constantemente te estemos preguntando, cuestionando. Y esta idea de lo que llamamos supremacía corporal, la idea de que hay un cuerpo que no es el tuyo. Que tú personalmente tienes que tener otro cuerpo, que no es el cuerpo con el que vienes, ¿no? Y nada más preguntándote cuánto has cargado, cuánto has hecho por cambiar tu cuerpo, ¿verdad? Cuestionando la inversión de energía y magia humana, ¿no? Que le hemos puesto a tener un cuerpo que no es el nuestro. Y después, o sea, yo definitivamente creo que cuando empiezas a, en verdad, a ver, ¿qué dice este estudio? ¿No? A ver, muchas de las personas que activan en el activismo antidieta son personas que empezaron a decir, a ver, ¿dónde está la evidencia de las dietas? ¿Qué dicen las dietas? ¿Quién las inventó? Ah, resulta que ninguna dieta habida por haber está basada en evidencia científica, sino que es como una persona que la hizo y dijo, a mí me funcionó, entonces le va a funcionar a todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿y qué tanto funcionan las dietas? Resulta que las dietas, 95% de las dietas terminan, o sea, resultan en aumento de peso a largo plazo, ¿no? Entonces, empieza a decir, bueno, ¿cómo estamos promoviendo algo que de hecho causa lo que supuestamente debe de no causar, ¿no? Entonces, cuando empiezas en verdad como a cuestionarte y a ver, ¿qué dicen los estudios? Es un activismo muy potente. Ahora, yo creo que siempre es importante empezar contigo y siempre es importante como escuchar lo que están haciendo otras personas, ¿no? Porque obviamente yo admito, tengo una gran cantidad de privilegios como persona blanca, como persona americana, con cierto poder económico, ser una gorda pequeña versus una persona que tiene una corporalidad más grande. Entonces, es importantísimo escuchar de la realidad de otras personas. ¿Qué están viviendo? ¿Qué están pasando? ¿Qué sienten? ¿Qué vivieron? ¿Qué ha pasado? ¿No? Porque eso nos ayuda como a expandir la capacidad de nuestro entendimiento de los diferentes sesgos y de no nada más gordofobia. Hay diferentes tipos de activismo, ¿no? Y depende de lo que es como más fácil de hacer. No fácil de hacer, pero, por ejemplo, ahora vemos, ha habido una gran lucha alrededor de ropa, ¿no? La ropa, la vestimenta es un derecho humano. Tú tienes que poder ponerte pantalones para salir a la calle porque si no te arrestan, ¿no? Tienes que poder, si hace frío, poderte una chamarra, si, ¿me entiendes? Y la ropa es una vestimenta y por mucho tiempo no ha habido ropa para las personas de diferentes corporalidades. Entonces es como, ahí hay una lucha muy potente y muy, que ha tenido mucho éxito, ¿no? De hacer tallas más inclusivas. Hay una lucha alrededor del concepto de salud en todas las tallas que está teniendo muchísimo éxito, por lo menos en diferentes países. En Estados Unidos ahora, por ejemplo, en verdad como retando la idea de que tu peso es lo único que importa, porque importa cómo estás y qué has comido y si tienes para comer y importa si puedes moverte o tienes lugares para moverte. Y importan todas estas cosas, ¿no? Entonces, en verdad como enfocándonos en las cosas que ayudan a promover la salud y no nada más quedándonos en el paradigma de salud enfocado en el peso. Hay lo que llamamos la crianza, ¿no? La idea de, sí, o sea, ¿cómo yo lo que quiero con la crianza body positive es específico? Quiero que mi hijo, uno, sepa que hay diversidad corporal y sepa que él es parte de esa diversidad corporal. Si sus ojos son así, su pelo es así, que simple y sencillamente existe, ¿no? Pero muy importante para mí es como contrarrestar los mensajes que escuchamos más comúnmente, ¿no? El cuerpo gordo es horrible, el cuerpo gordo es asqueroso, el cuerpo gordo es enfermo, ¿no? Entonces, para mí, parte del activismo body positive es hablar de mi cuerpo gordo de forma positiva, ¿no? De forma de lo que puede hacer, de...
Webull ya está en México. Ofrecemos operaciones sin comisiones en acciones y ETFs, inversión en fracciones de acciones y acceso a mercados globales desde una sola aplicación. Ponemos en tus manos herramientas profesionales, datos en tiempo real, gráficos avanzados y educación financiera para invertir con seguridad. Comienza a invertir desde $1.
Webull, tu plataforma global de inversión. Webull Asesor de Inversiones SC, regulado y supervisado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Registrado bajo el folio 30129. Webull Financial, LLC. Miembro de FINRA, SIPC. Invertir implica un riesgo. Más información, webull.com/disclosures.
de si voy a hacer yoga, de si está descansando, de si es suave, de si no, y tener como ese mensaje contrarrestante a lo que recibimos normalmente. Y también lo que queremos con la crianza es que nuestras personitas también sean agentes de cambio, se conviertan en agentes de cambio. ¿Cómo no nada más en tu persona y en saberte que tú mereces existir con tu corporalidad y qué puedes hacer para sentirte bien y mover tu cuerpo desde lo que te hace a ti único, ¿me entiendes? O sea, yo por ejemplo tengo una discapacidad en una de mis piernas y gran parte de mi vida ha sido like, ¿por qué no puedo bailar de esta forma? ¿Por qué no puedo hacer este movimiento? ¿Por qué no me puedo estirar así? ¿No? Porque estoy mirando a cualquier otro cuerpo, pero aquí está mi cuerpo, este es mi cuerpo. No se puede mover así, no se puede mover como esa persona, se puede mover como se puede mover mi cuerpo. Y el momento que tuve ese como paradigm shift, ese cambio de decir like, ¿qué hago desde aquí, desde mi cuerpo, desde lo que yo puedo hacer? Se me abrieron un montón de posibilidades, ¿no? De poder hacer yoga, yo la llamo mi yoga robot porque like, no me entiendes, como que me muevo de parezco cuadrito en vez de parecer triángulo o lo que sea, no me puedo mover de la misma forma. Pero quiero que mi hijo tenga esa misma oportunidad, ¿no? De poder saberse que él merece moverse como quiera moverse y que sepa que él también puede ser un agente de interrumpir la violencia de la gordofobia y del racismo y de los sesgos que existen en el mundo, que él pueda saber que él tiene la capacidad de saber que eso no es normal.
Uh-huh. Y, ¿sabes? Pensaba ahora que te estaba escuchando en proyectos alternativos educativos. Yo conozco algunos en Guadalajara, que es la ciudad donde vivo, y en algunas otras ciudades de México, que son, por ejemplo, escuelas inspiradas en la escuelita zapatista o simplemente otro tipo de proyectos que muchas veces ni siquiera están incorporados a la SEP. Los conozco porque mis sobrinos están ahí. Y me parece bien chingón ver cómo los niños comparten con sus diversidades. Es decir, hay niños que tienen alguna discapacidad y entonces van en silla de ruedas y hay diferentes edades en las que se conviven. No hay esta segmentación que es del esquema de la Escuela de Praga, ¿no? Es una organización mucho más diversa y mucho más real, porque al final se supone que la escuela debería ser un entrenamiento para salir al mundo y convivir entre todos, ¿no? Entonces, me parece que estos proyectos pueden aportar mucho y que también se pueden nutrir muchísimo de, por ejemplo, lo que tú haces y que pueden, también las personas de forma individual, obviamente, ¿no? Contactarse contigo, seguir tus redes, seguir algunas de las recomendaciones y empezar a propagar esto, porque al final a todos nos compete y todos tenemos la responsabilidad de crear un entorno mejor, una comunidad mucho más amable, más diversa, más justa, de la que al final vamos también a disfrutar, a ser parte.
Totalmente. Y cuando yo, por ejemplo, hago lecturas gordas para niñas y niños, es como tan potente cuando empezamos a tener libros y recursos y empezar a ver la diversidad que nosotros mismos conocemos, ¿me entiendes? A mí me encanta empezar mis workshops como simplemente reconocer que estamos rodeados de diversidad corporal, aunque las revistas nos digan que no, aunque a veces las redes sociales nos digan que no, a veces aunque las películas nos digan que no, tú con tus ojitos tienes toda la capacidad de ver esta diversidad, ¿no? Entonces, qué bonito lo que compartes de las escuelas, porque es cuando lo de interno y lo externo se conectan, ¿no? Cuando podemos, y todos nos sabemos parte de la diversidad, pero no siempre lo podemos expresar de esa forma, ¿no? Por esta supremacía corporal que existe. Entonces, se me hace muy, muy potente, ¿no? Me encanta a mí poder hacer las lecturas gordas con niñas y niños, porque, like, es tan, a veces como tan, se siente como tan radical ver a una persona gorda en un librito. Y, sin embargo, hay niñas y niños gordos. ¿Por qué no habría niñas y niños gordos en libros, ¿no? O en una película o en un show. Entonces, así, esa conexión de interno-externo es muy potente.
Oye, hablemos un poco de danza. Tienes un video fabuloso donde hablas de danza y donde bailas samba también, que se los vamos a compartir, por supuesto, yo lo disfruté mucho. Pero me gustaría hablar acerca de, bueno, yo conozco el entorno de la danza, yo crecí con unos papás bailarines, con formación de danza contemporánea, luego de ballet clásico, y fue muy fuerte para mí y para muchas personas la formación en ese sentido de la, pues, gordofobia al final. Y es muy peculiar porque ahora me veo en retrospectiva a los 15 años, a los 14, a los 13. Y bueno, no necesariamente me describiría como una persona gorda en ese momento, pero yo me sentía muy gorda porque mis maestras de danza, sobre todo las de ballet clásico, pero en general, me lo decían, ¿no? Había incluso una maestra a la cual de todas maneras adoro porque fue muy amorosa en todo lo demás, pero me decía a los 15 años, oye, tu desarrollo ya pasó, estás muy gorda, come lechuga, solo come lechuga. Entonces, y era una maestra que tenía una, este tipo de, como de anemia que rascaba las paredes y comía tierrita de las paredes, ¿no? Entonces, o sea, nos enfrentamos a mundos bien heavies y platicando en Corpus Sapiens con diversos bailarines y bailarinas, incluso con aquellos que tienen cuerpos privilegiados para la danza, que ya sabemos que son cuerpos más de estilo europeo, muy delgados, altos. Ellos dicen que se sienten fuera de, o sea, no he platicado hasta este momento con, quizá tenga que hacerlo con alguna prima bailarina o con, pero alguien que se sienta como en el cuerpo perfecto, no. O sea, todo el mundo se siente gorda, gordo, o sea, y, o sea, así se dice desde la danza, pues, o sea, eso ya es en sí mismo una descalificación muy grande y sí quiero decirlo, ¿no? E incluso se usaba esa palabra como un castigo, como un regaño, porque no estabas haciendo según esto, o sea, según la mirada del profesor que había aprendido además de sus maestras y maestros con varas y demás, como no estás haciendo lo suficiente, no te estás esforzando suficiente, no estás entrenando suficiente, no estás dejando de comer, ¿no? Como esas cosas que hoy en día se están cuestionando muchísimo, pero siguen existiendo.
Claro, a mí lo que rescato y que me impacta es la idea de que no había, o por lo menos en tu experiencia, ha habido alguien que se diga, like, yo tengo el cuerpo perfecto, ¿no? Y es como loco pensar, ¿no? Porque estamos hablando, me imagino, de diferentes tipos de cuerpos que tú conoces, de diferentes tipos de personas, de diferentes herencias, y que nadie lo sienta. Es algo tan, a mí me da un, you know, un momento de rescate y de compasión por tantas personas que han sentido eso, ¿no?
Es decir, y que a lo mejor ahora lo sienten, pero después de todo un trabajo muy diferente, de toda una conciencia y una reflexión, y que han llegado a conocer, a querer aceptar su propio cuerpo y a dejar de querer adelgazar, por ejemplo, ¿no? O cambiar alguna cosa.
Lo que tú apuntas es, no es que nada más sea una cosa personal, sino es como el sistema te está diciendo, no, no vas a poder bailar, no te van a poder cargar, no vas a poder hacer esto, no vas a poder hacer tal cosa por tu cuerpo, ¿no? Entonces, quizás después, cuando ya no eres parte de esos espacios, puedas sentirlo, pero en esos espacios están... Y lo que apuntas también, algo que se me hace tan, tan importante, ¿no? Que básicamente no comer o comer nada más lechuga es, sin ser una persona que pueda diagnosticarlo, es un trastorno de conducta alimentaria, ¿no? Y pensar que es necesario no alimentar tu cuerpo para moverlo es antitesis, ¿me entiendes? Like, no va. Y de hecho, lo que apuntas es algo que se ve en muchísimas industrias. Hay un reciente documental en Netflix de personas que corren para Nike, donde estaban recibiendo el mismo mensaje, ¿no? Y entonces ella decía, like, ¿cómo voy a competir si no como? Like, no, pero era así de no comas y nada más come esto para poder tener un tamaño de cuerpo. Pero eso va a ir en contra de la capacidad de tu cuerpo de moverse de forma, ¿no?, increíble. Entonces, creo que es tan importante revisar eso. Y me pregunto hacia ti, ¿cómo tú crees que es posible cambiar eso? No en las escuelas alternativas, sino en los espacios. ¿Cómo lo podemos cambiar? ¿Cómo lo cambiar? ¿Cómo piensas tú que podrías cambiarse eso?
Yo creo que esto está cambiando porque justo muchas y muchos bailarines y maestros de generaciones más jóvenes lo están cuestionando, junto con otras cosas, junto con no permitir otros abusos de los maestros, ¿no? Por ejemplo, señalarlos, hablar mucho más abiertamente de una alimentación correcta para deportistas, para bailarines, para personas reales. No lo sé, es muy complejo, pero creo que está sucediendo desde diferentes lugares, desde el momento de hablarlo. Sí lo veo, y al mismo tiempo, pues las audiciones siguen siendo eligiendo los mismos cuerpos. Sin embargo, creo que sí está cambiando el pensamiento y sí está viendo otros espacios. Yo sí veo que se están abriendo muchas cosas, se está cuestionando mucho. Creo que el tema de la gordofobia es muy complejo. Quizá hay más avances, quizá aquí puedo ver un reflejo de lo que tú decías, ¿no? Que hay más avances tal vez en el tema de violencia, en la formación dancística, ¿no? De abuso de poder, de abuso de los maestros hacia las y los alumnos. Pero sí creo que se está abriendo y sí creo que se están generando panoramas distintos desde la estética, desde lo que se busca. Hay muchas y muchos coreógrafos con los que hemos platicado también aquí que están buscando otras cosas, que están encontrando un goce estético desde la honestidad de las corporalidades y no solamente desde las medidas y desde el ejecutar correctamente una técnica, que eso está bien que siga existiendo en el mundo, pero el derecho en sí a bailar, el derecho a la danza, a gozar el cuerpo, a tener el entrenamiento que elijas, con la ropa que elijas que te quede, creo que eso sí es algo que está empezando a suceder.
Sí. Y lo que apuntas también es lo que llamamos como esta violencia, esta violencia de control al cuerpo de las mujeres en especial, ¿no? Pero también de los hombres, porque obviamente los bailarines también viven este control sobre su cuerpo. Y es como empezando a apuntar la raíz, es esa idea de control, esa idea de que tú personalmente puedes controlar tu cuerpo, ¿no? Like, cómo se ve físicamente. Y bueno, yo también lo he visto, ¿no? Por ejemplo, yo sigo a una bailarina aquí en Estados Unidos que se llama Misty Copperland, que es una bailarina, creo que es la segunda bailarina negra, que ha luchado con eso, ¿no? Porque su corporalidad es un poquito más grande, ¿no? Que otras corporalidades, pero esa idea de, me encantó lo que dijiste, de la propuesta de buscar otras formas de ver la belleza y de ver el arte que no nada más están creadas como de qué se vino antes, ¿no? ¿Qué se vino antes si seguimos haciendo lo mismo que se vino antes, sino totalmente cambiando?
Sí, repitiendo el canon de belleza heredado.
Sí, no, y es como mirando hacia alrededor, y es ahí donde regresamos a esta conversación de diversidad corporal, de decir, de hecho, vemos cuerpos que pueden hacer increíbles cosas, ¿no? Simplemente no se ven como quizás esos cuerpos, ¿no? Y me encanta la idea de las propuestas distintas. Y me pregunto qué tanto eso regresa y alimenta a las instituciones, ¿no? Y es como la pregunta de qué tanto lo hará y qué tanto... Y no, porque, claro, las generaciones van y vienen y vamos... Se está acabando una nueva generación, se acaba una nueva generación y viene la nueva, pero será interesante ver. Y es como... Es un paralelo al activismo de diversidad corporal en general, ¿no? De esta idea de qué nos enseñaron es la belleza. De cómo vemos al cuerpo humano diverso y qué consideramos bello. Y es, en verdad, preguntarnos de dónde nace eso, ¿no? Y de dónde salen esos cánones de belleza, de dónde salen, quién los fomenta y quién se beneficia de que hayan. Porque aquí estamos todas y todos y todes que somos diferentes, pero ¿quién se beneficia de un canon de belleza que no abarca a todo el mundo?
Y de un sentimiento de que nunca vas a llegar ahí, de que no lo vas a lograr. Sobre todo, eso es lo que te mantiene consumiendo.
Sí, exacto. Cuando hablamos de las críticas a la industria publicitaria, ¿no? De que nos vende los productos desde la insatisfacción, ¿cierto? Y ahora viene un cambio, ¿no? Porque ahora te los venden desde el body positive, ¿no? Siéndete bien y lo que sea. Siguen vendiendo algo, ¿me entiendes? Yo no soy inmune a las críticas del body positive como mecanismo de consumo, porque al fin y al cabo, es consumir.
Pues eso hace el capitalismo, o sea, se lo devora todo, ¿sí?
Y para mí, por eso, gran parte de la liberación corporal que yo fomento y en la cual activo es esta idea de, nada más imaginarnos estar en paz en nuestra corporalidad, ¿no? Es como inimaginable, especialmente yo soy una mujer de 40, ¿no? Ahora todos estos cambios y la no sé qué y las arrugas, and it's like, pero imagínate, tener un cambio donde puedas verte de forma, ¿no?, externa e interna, como que estás bien. Para mí esa es la transformación más radical que yo he vivido, ¿no? De poder, y no es así como estático, también quiero recordar a la gente que escucha, no es así como que, ay, ya llegaste, ya tan, ya te sientes bien. No, es, porque vivimos, no vivimos en, todos los días, no vivimos en un vacío, estás constantemente viendo imágenes, todo el tiempo, ¿no? Y cargamos nuestra mochilita de herencia, de violencia estética bastante pesada. Pero eso es lo que la propuesta de diversidad corporal de Body Positive tiene, ¿no? Esa idea de poder vernos. Es que es para mí es tan radical los mensajes que yo recibo de jovencitas hasta los 60 y tantos años, donde no se pueden ver al espejo. Y me imagino que en el arte, en el baile, es algo también similar, ¿no? Porque parte de lo que tú decías, ¿no? De aún que estás haciendo todo y no poder verte en el espejo como una persona, ¿no? Como tu cuerpo tal y como es, sino con todo lo que no es, todas las fallas que tiene, ¿no? Fallas, pues. Y para mí es como ese es uno de los grandes logros cuando me llega un mensaje de alguien que me dice que se pudo poner, a mí suena tan mundano, pero like, se pudo poner tal ropa, o se pudo sacar la foto, o pudo pararse frente a un espejo, like, suena tan pequeño, pero es de qué injusticia es creer que no podemos vivir en nuestro cuerpo nuestra propia vida.
Que no vale nuestro cuerpo, que no es válido.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Eso tal como es. Ajá.
Y es lo que nos carga por el mundo, ¿no?
Sí. Y también hay otra cosa que, bueno, creo que también, al menos yo la he experimentado, que es en soledad, tú contigo te sientes muy bien con tu cuerpo, pero luego cuando pones tu cuerpo en lugares con más personas que tienen otras corporalidades, es como a veces confrontador, y es cuando puedes llegar a no sentirte bien con tu cuerpo porque crees que está defectuoso, que es incorrecto, que no es suficiente, que es más, que es menos, que es lo que sea, ¿no? Entonces, ¿cómo poder? O sea, tal vez la primera parte es eso, como sí, qué bonito sentirme yo con mi cuerpo en soledad, pero también decir, hey, aquí estoy, este es mi cuerpo y vale.
Sí, y como, para mí yo lo veo más como cultivar una práctica, porque no nada más es tu cuerpo, es también tú y tus pensamientos y tus ideas, es todas estas formas en las que tú eres tú, ¿no?
Pues la mente, sí.
Y cómo nos han hecho creer que like, tú siendo tú no es bueno, sino tú tienes que ser perenganita o lo que sea, ¿no? Y por eso regresamos a la misma pregunta, ¿no? Cuando dices, ok, tú dices, yo quiero tener el cuerpo de perenganita, y resulta que perenganita no se siente bien porque ella también quiere tener el cuerpo de quién sabe quién. Y te vas dando cuenta que estamos en este como centipede.
Es una enfermedad.
A mí es una enfermedad social totalmente, ¿no? También es humano. A mí yo no...
La insatisfacción.
No hablo de que no te compare, porque... Es totalmente humano. Tú entras a un espacio y estás viendo quién es quién. Notamos diferencias, vemos cuerpos.
Claro, aprendes por la comparación. Sí, sí, sí. Pero el tema es como qué valor le estás dando a esa comparación, ¿no?
Exacto. El valor es lo que cuestionamos, ¿no? La idea de que ese cuerpo es mejor o ese cuerpo es mejor. Eso justamente es la enfermedad. Esa idea de pensar que un cuerpo es mejor que otro. Y porque ha sido creado, nos han creado esos sistemas, ¿no? Como tú en el baile dices... Tal cuerpo sí es mejor porque es el cuerpo que recibe que le hagan las audiciones o que recibe el papel o lo que recibe el baile, ¿no? Entonces empezamos a crear todo un mundo alrededor de ese específico cuerpo. Y la lucha es cómo hacer para que podamos entrar más cuerpos, ¿no? Como me gusta decir a veces, like, crear un mundo donde todos los cuerpos quepan.
¿Disfrutas la danza? ¿Disfrutas bailar?
Sí, I mean, yo amo bailar, he amado bailar mucho, mucho, mucho. Siento que ha cambiado mi vida después de tener un hijo. A mí me gustan los bailes como sociales, me gusta salir a bailar, you know, salsa, bachata, me gustan los bailes brasileños, fojó, lambazouk, me gusta la samba, obviamente. Me gustan también los bailes como más, como tantric dancing, cosas donde no hay tanta como dirección, ¿no? Me encantan las reglas, me encantan las reglas, pero también me encanta esa idea de expresión. Pero hace mucho que no, desde que tuve un hijo, y a lo mejor esa es una experiencia que a lo mejor otras personas comparten, que escuchan, ¿no? De, a mí el tiempo es tan limitado, ¿no? Y qué es lo primero que se va, ¿no? Se va el goce, se van las cosas que son más difíciles de manobrear en todas las cosas de la vida. Pero yo amo bailar y admito que sí, o sea, ha sido una experiencia interesante como ocupar espacio. ¿no? Ocupar espacio en espacios donde siento que a veces mi corporalidad es vista de una forma distinta, pero también por mi discapacidad. Y no, yo hice ballet cuando era chiquita, llamaba el ballet hasta que descubrimos que tenía esta discapacidad. Y es like, oh, ya, más difícil, ¿me entiendes? No, como que no sabía cómo participar con las limitantes que tenía. Pero, ay, me siento que, siento más que me interesa como aprender todos los bailes. Quiero por lo menos tener un saborcito y una probadita, ¿no? He hecho clases de tango, he hecho clases de, ay, de todo tipo de diferentes bailes y me encanta, no sé. Yo sé que tú tienes una formación, pero ¿tú también te gusta así como participar en diferentes bailes?
Sí, me encanta el gozo de la danza, me encanta bailar y ver bailar y las danzas. Me gusta mucho, comparto con Salvador que nos gusta viajar, por ejemplo, a los pueblos, a las ciudades y conocer cómo la gente baila como parte de su cultura, así como lo que cocinan, ¿no? Que tú vas a un mercado y puedes probar de la comida local y además puedes ver que a lo mejor en una celebración tienen una danza en particular. Esa parte me gusta mucho, me nutre mucho, ¿no? Sobre todo, bueno, en realidad, pues toda la danza, ¿no? Me encanta. Y sí, sí me gusta. Estoy ahora por probar unas clases de flamenco. Nunca he hecho flamenco y ya tampoco me voy a quedar con las ganas. Y eso se me hace padrísimo, ¿no? Como hacerlo porque tienes ganas y ya, listo, disfrutar.
No, me encanta eso. Y, I mean, ahora con mi hijo no, hacemos como dance parties, como unas, o sea, al final de la noche ponemos música. Y lo que es interesante con él es que a veces él se pone muy nervioso con nosotros, que se me hace muy extraño, pero like, como que quiere que cerremos los ojos para que él pueda bailar libremente. Pero es tan fascinante como poder ver a alguien pequeñito, así, una personita, bailar así, ¿me entiendes? Como bailar, empezar a tener ese goce por el movimiento, por la música, pero hasta ahora no ha querido como tomar clases más.
Ay, pero déjalo que disfrute la danza, porque a veces, no siempre, a veces las clases potencian y a veces las clases también cuando son forzadas pueden arruinar ese gusto y ese motor original de movimiento, se me hace. Sí. Y me encanta lo que dices.
Es lo que hemos hecho hasta ahora, sí.
¡Qué bien! Me encanta lo que dices de ocupar espacio. Sí, vamos a ocupar espacio como un acto de rebeldía, como un acto de político. Vamos a ocupar espacio.
Sí, y ahora yo siento que por mucho tiempo la verdad era como mental, en el sentido de, y no es que había como exclusión real en mis espacios. El de samba, la historia de samba que tengo, sí es como algo específico, aunque no era así como exclusión per se. No me estaban diciendo, no puedes participar, ¿no? Creo que hay gente que sí vive esa experiencia, pero gran parte era como mi mente, like, lo que yo sentía, like, como yo me sentía con mi cuerpo en esos espacios. Y ahora, la verdad, estaba recientemente hablando de cómo, por ejemplo, en mis contenidos donde hago bailes o hago rutinas, había hecho una sección que se llamaba Bocaditos de Movimiento, como esta idea de cómo hablar, cómo promover el movimiento, en verdad retando esas formas que especialmente las personas gordas nos han dicho, ¿no? Es para bajar de peso, es para cambiar tu figura, es para tener más nalgas, lo que sea, ¿no? Y cómo eso nos ha robado de una relación con el movimiento, ¿no? Pero algo que agradezco mucho a las redes sociales es como ahora puedes ver, bailarinas de ballet, ¿no? Yo sigo a una en Brasil que tiene una corporalidad gorda y bailarinas de flamenco gordas. Y me entiendes como, en verdad, cuando empiezas a ver más cuerpos, ¿me entiendes? Y más cuerpos, aparte, haciéndolo increíble, ¿no? Porque, bueno, yo diría, yo lo voy a hacer, pero pues no me va a salir como el de la maestra, ¿no? Pero viendo cuerpos, en verdad. Y yo ahora he empezado a tomar clases diferentes como de movimiento, de yoga, de gimnasia con maestras y maestros gordos, porque cuando yo puedo ver sus cuerpos, cómo se mueven, me transforma, ¿me entiendes? Cuando yo veía, o por ejemplo, cuando estaba aprendiendo este baile que se llama Lambazouk de Brasil, y todas las bailarinas que conocía, o sea, ese es un espacio donde me pregunto tú qué piensas sobre esto, like, siento que hay un espacio de comparación, porque tú estás viendo a alguien hacer un movimiento, y tu cuerpo no se va a ver igual que ese cuerpo cuando se mueva, ¿ok? Cuando estás haciendo, por ejemplo, una vuelta o lo que sea. Y para mí esa disonancia me causaba mucho estrés, porque yo decía, el goal es verme así. Pero por mucho tiempo no entendía que ese así no era la técnica, sino era la corporalidad que estaba viendo, ¿no entiendes? Entonces, sí, y no me veía así. Entonces me frustraba y sentía, ¿no? Y es para mí lo que ha pasado es eso, ¿no? Cuando veo ahora personas que tienen mi cuerpo, y aunque tengan diferente movilidad que yo, siento que puedo verme en su cuerpo, ¿me entiendes? Y eso ha sido así increíble para mí, ¿no? Especialmente en estos bailes como los que son con dos personas, ¿no? Like salsa o bachata o merengue o la mazuk. Y sí, o sea, creo que...
Pues yo creo que esa... Perdón, sí, pero yo creo que esa es la historia de la vida de muchas personas, ¿no? Sobre todo que hemos pasado por salones de danza donde se enseña de esta manera, donde la maestra o el maestro está frente al espejo, tú estás detrás de él o de ella. Entonces, lo ideal es como en esta idea del cuerpo de baile, del ballet, que todos y todas se unifiquen, que sean una sola, ¿no? En lugar de explotar la diversidad, a menos que se trate de eso, que sea algo más contemporáneo, sí. Pero sí creo que hacen falta referentes diversos, sí. Muy sí. Cañón, sí. Sí, y son valiosísimos cuando existen otros referentes de otros cuerpos, otras edades, otras sí. Figuras, otras formas, ¿no? Sí. A diferencia de, por ejemplo, en Oriente, por ejemplo, en Japón, los niños aprenden las danzas parados en los pies de sus maestros. Cuando son chiquitos los niños, los colocan sus piecitos encima de los pies de los maestros y los maestros los mueven como si fueran unas marionetitas. Entonces, esto tiene otras implicaciones muy, muy, muy diferentes. Ambas tendrán pros y contras, lo que sea, ¿no? Pero son diferentes formas de abordar la enseñanza y diferentes concepciones del mundo al final.
Totalmente. Y de hecho también he estado en espacios donde no hay espejos, ¿no? Like, donde like, no te estás como en esa idea de compararte, sino como es más egalitario, ¿no? El movimiento. Creo que obviamente los bailes como más ecstatic dance, cosas así donde like, estás como en relación con alguien, ¿no? Donde no estás siguiendo nada, sino estás como que qué energía me das y qué energía te doy. Son también muy liberadores en ese espacio, especialmente para mí. Pero, por ejemplo, cuando cumplí, no sé, 39, fui a mi primer clase de pole dancing, de, no sé cómo, de tubo. No,
sí, pole dance.
y fue tan, like, fue como de esos primeros pedacitos donde estaba en verdad como chipping away, en verdad como rascándole a ese tema de qué tanto tienes que de verdad adentrarte a ti, a tu experiencia, a tu cuerpo, a lo que tú puedes, a lo que tú quieres, ¿me entiendes? A los riesgos que te quieres tomar, si te quieres subir o no te quieres subir. Y esa es como la gran lucha y la gran invitación que a mí me encanta hacer en mi página. Es like, como like, de verdad centrándonos en nuestro cuerpo, ¿no? En lo que puede hacer y no en lo que no puede hacer.
Ajá. Sí, sí, sí. A mí me pasa con la cumbia. O sea, bailar en una boda o en un bar cumbia, me parece, oh, me encanta, lo disfruto, me muevo como quiero, me encanta el convivio, ¿no? Yo en lo personal no he hecho pole dance porque siento que lo abordaría como cuando hice aéreos, sí, ¿sabes? Como que, pero disfruto mucho esa parte de la cumbia, me encantan las cumbias.
Ah, yo me encanta la cumbia también. Sí, a mí, y obviamente también me encanta la historia del baile, ¿no? Like, cómo entender, like, de dónde nace la salsa o los diferentes estilos de salsa, ¿no? Que ahorita está todo el mundo, por ejemplo, aquí en donde vivo yo, hay dos como bandos, ¿no? La salsa más puertorriqueña y la salsa más cubana. Y la cubana es como la más, donde es mucho más, hay diversidad de todo tipo, ¿me entiendes? Como más welcoming, más, da más diferentes personas. Entonces, es un espacio que para mí se siente más donde quiero estar, ¿no? Porque si veo diferentes personas, entonces yo sé que yo quepo, ¿me entiendes? Y los espacios que son más estilizados o lo que sea, yo sé que son espacios donde no quepo, ¿no? Entonces, empezar como a esa conversación. Obviamente también vivo, y quiero admitir, vivo en un lugar muy privilegiado donde hay mucha diversidad y todos los espacios en los que ocupo hay mucha diversidad en general. Yo sé que eso no es la realidad para muchas personas y es difícil ser la diversidad. No sé si te ha pasado a ti, ¿no? Pero convertirte en la gorda de la clase o convertirte en la persona que es diferente a la clase es difícil, ¿no? Es difícil y a la misma vez es increíblemente liberador, ¿no? Cuando regresamos de nuevo al objetivo que es gozar nuestra vida, ¿no? Si bailar es algo que te gusta, si eres una persona gorda, es que el chiste es poder gozar tu vida como mejor tú puedas y como mejor tú quieras.
Miriam, muchas gracias por esta conversación. Me ha gustado mucho. Creo que hay temas que me gustaría seguir hablando contigo, pero pienso que los podemos sacar en un segundo episodio, en algún otro momento. Pues sí, me ha encantado y me parece bien importante hablar de este tema y
haberte tenido aquí en Corpus Sapiens.
Gracias. Y bueno, algo que con lo que yo me voy es esta idea de en toda lucha social está como la gente que está luchando por derechos y la gente que está como reconociendo sus privilegios y aliándose, ¿no? Y de verdad veo esta conversación, especialmente alrededor del baile, tan importante contigo y no de estos espacios donde tú eres parte de esas comunidades, eres parte y no a lo mejor teniendo un cuerpo delgado o en comparación, ¿no?, con otros cuerpos. Qué importante es escucharte a ti y tener ese espacio para crear una apertura más para las personas de corporalidades más grandes y qué importante es tener esa relación de aliada en esto, porque el corazón de una bailarina siempre va a serlo, sea cual sea su cuerpo.
Me encantó esa frase, sí. Pues padrísimo, encantada, muy contenta de haberte escuchado. Me parece muy chingón todo lo que haces, lo que compartes. Y te invito a ti que nos estás escuchando a que sigas La Gorda Feminista, @lagordafeminista en Instagram. Y además, no hablamos de ese tema que fue uno de los que se me quedó en el tintero, pero ya hablaremos, porque lo haces con mucho humor y el humor me parece una herramienta fabulosa para decir un montón de cosas. Gracias, Miriam.
Pues gracias por invitarme.
Gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. Si te gusta este contenido, suscríbete en tu plataforma de podcast preferida. También te invito a que visites nuestra web, corpusapiens.com, donde podrás acceder de forma gratuita al archivo de danza que hemos construido a partir de nuestro diplomado. Porque sí, Corpus Sapiens también es un diplomado creativo en investigación de la danza. Si quieres comunicarte con nosotros, escríbenos al correo que te estamos dejando en el copy de cada episodio. Queremos que esto siga siendo un diálogo abierto. Y si valoras este trabajo libre, independiente y para todas y todos, y quieres contribuir a alargar su vida, puedes enviar tu donativo a través de nuestra página corpusapiens.com. En agradecimiento recibirás algunos de nuestros materiales. Producción general, Salvador Martínez. Project manager, Enrique Ramírez. Redes sociales, Abril Íñiguez. La limpieza de fríos y edición corre a cargo de los alumnos de la Universidad Amerique. Mi nombre es Angélica Íñiguez. Soy investigadora de danza, creadora y hostess de Corpus Sapiens, el podcast que va del cuerpo a la danza. Corpus Sapiens es una producción original de Podcastera MX.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.